Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Cuentos Vaqueros, el podcast dedicado a hablar del equipo más popular de la NFL, los Dallas Cowboys, con un récord de 2-7 después de 9 semanas en esta catastrófica temporada del año 2020. Yo soy Michelle Richaud, me dicen Mitch, y conmigo, como siempre, del otro lado de la línea, sumergidos en esta pandemia todavía, Daniel Haddad. Dani, ¿cómo estás?
Hola Mitch, ¿todo bien? Hola a todos los que nos escuchan, gracias por estar aquí nuevamente. Pues otra vez un lunes triste, pero se siente diferente, ¿no? Creo que por primera vez desde la lesión de Dak vimos a un equipo con mejor actitud, mucho más entrega, más juego, más dinámica, más carácter. Aparte se necesitaba, ¿no? Contra un rival, el que invicto, un rival que es odiado para nuestra institución. Creo que se siente diferente. No sé tú cómo la veas, pero es un lunes que, a diferencia de otros, yo me siento tranquilo con lo que vimos ayer de los Cowboys.
Sí, Dani, tristemente los Cowboys me acaban de regresar a la senda del optimismo. Y lo digo tristemente porque no sé qué vaya a pasar en 2 semanas, pero estuve revisando el calendario de Dallas, de Washington, de Nueva York y de Filadelfia. Y no me queda de otra más que pensar que podemos entrar a playoffs. Ya sé, ya lo dije, vamos con 2-7, pero es que el camino es bastante claro y realmente, si el equipo juega como ayer, no veo un escenario tan complicado. O sea, no lo veo como si fuera imposible. Ahorita busco rápido cómo están los momios para que dan las ganas de la división, pero no lo veo para nada difícil. O sea, yo creo que como jugó Garrett Gilbert ayer, que no sé si sea el quarterback titular en 2 semanas que nos enfrentemos a Minnesota, pero si es él o es Andy Dalton y juegan como jugaron ayer a nivel defensivo, no le permiten yardas en la carrera como no se lo permitieron a los corredores de Pittsburgh. Si cierran bien los corners, que esperemos ya regresen todos los titulares y que este Trayvon Diggs, que se lesionó, regrese bien. Que Chidobe Awuzie finalmente regrese, porque todavía no regresa desde, me parece, la semana 2 contra Atlanta. Si estamos ahí, yo sí veo el camino. Sí veo el camino, Daniel, para acabar la temporada con 6-1. No sé si estoy loco, no. La verdad es que lo he pensado mucho y creo que no tanto, pero si jugamos como ayer y las cebras no se meten en nuestro camino, porque en verdad esto ya ahorita platicamos de las jugadas en específico, pero ya es un dolor de cabeza con las malditas cebras, creo que hay un camino para Dallas. Y les voy a pedir a los que nos escuchan que si no quieren hablar de cosas positivas o no quieren escuchar de cosas positivas sobre los Cowboys, pónganle pausa y nos vemos la próxima semana, o ya no nos sigan, porque este episodio me siento muy positivo, Daniel.
Sí, siempre tú has sido el más positivo de los dos y lo veo bien, ¿no? Creo que vimos ayer, como decía al principio, ¿no?, otra cara del equipo, especialmente a la defensiva. Creo que también influyó bastante que Garrett Gilbert jugara, pues, sorpresivamente bien, ¿no? Creo que animó mucho al equipo y pues hizo que esa chispa que animara a todos los demás, ¿no? Creo que, pues bueno, Dallas siempre, por alguna u otra razón, nos da ese poquito optimismo para siempre estar vivos, ¿no? Para nunca dar por perdida la temporada antes de que acabe y pues ese es parte de su encanto, ¿no? Creo yo. Y sí, ¿no? Digo, me encantaría pensar como tú, siendo tan positivo. Creo que va a estar muy complicado, pero de que hay chance, ¿no?
Sí, en el podcast de hoy quiero hablar, obviamente, del partido de ayer, ver qué salió bien. A lo mejor regresar a ese formato de qué nos gustó, qué no nos gustó, qué se podría mejorar. Y la segunda parte, en lugar de hablar del partido contra Minnesota, porque faltan 2 semanas para ese partido, hablar de qué es lo que podemos esperar de, pues, estos siguientes 7 partidos y 8 partidos para otros equipos de la división. Ver, como lo hicimos a lo mejor en la semana 1, Daniel, decirme, a ver, vamos, ¿cuáles de estos ganamos, cuáles de estos perdemos? Y meter a Filadelfia, y meter a Washington, y meter a Nueva York para que vean cómo no estoy tan loco. Entonces, quiero escucharte, Daniel, que me digas qué fue lo que más te gustó del partido de ayer.
Va a sonar raro porque lo que me gustó no tuvo nada que ver con una jugada del partido, pero he estado viendo videos y hay una jugada justo después de la anotación de Juju Smith, creo que fue para ponerse a 2 puntos o a 3 puntos, se ve que él agarra el balón y se quiere ir corriendo como hacia la estrella a festejar como lo hizo, como lo hicieron en el pasado Terrell Owens, creo que fue.
Sí, fue Terrell Owens cuando juega con Philadelphia. Correcto,
como para burlarse en la estrella. Y pasa ahí Antoine Woods, nuestro defensivo, como cubriendo la estrella, ¿no? Me dio mucho gusto ver que todavía hay jugadores que sienten esa estrella, ese casco con la estrella en la cabeza. Sé que no es nada del partido y que, digo, para cambiarle hubo muchas cosas buenas este partido, pero no sé, me dio mucho gusto ver eso durante el partido. ¿Tú qué opinas?
Sí, obviamente en ese momento dices, maldita sea. Eso generó un penalty de, ya no me acuerdo exactamente, un sportsmanlike conduct o algo específico de Randy Gregory, como mencionas, pero pues no nos costó nada, ¿no? Al final Pittsburgh trató de hacer lo que le llaman un botch kick, quedarnos ahí en la yarda 1, y una de varias muy buenas jugadas de equipos especiales que tuvimos en el partido ayer fue una gran devolución de patada. Desafortunadamente creo que esa fue el drive en el que nos roban las cebras al final de cuentas con esa intercepción de Garrett Gilbert, que por mucho hubiera sido un holding que ni siquiera es es un holding clarísimo, del tamaño del estadio, o sea, es vergonzoso y me molesta, obviamente me molesta que Jerry Jones no salga a declarar algo así. Yo sé que no es su estilo ni mucho menos, pero debe declarar, debe meter algún tipo de presión. O sea, es increíble que semana a semana pase eso. Mike McCarthy sí se ve molestísimo durante los partidos y les grita a los oficiales como debe de ser, y al final ya leí declaraciones de, por ejemplo, de Marcus Lawrence, donde dice que evidentemente los robaron, pero bueno, ya no se puede hacer nada sobre eso. También me gustó esa actitud, ¿no? Esa actitud que a lo mejor nos hubiera gustado ver cuando le pegan a Andy Dalton en la cabeza y casi la arrancan, ¿no? O sea, ese tipo de actitudes de, a ver, este equipo ya está más comprometido con la estrella, ¿no? Ya está más comprometido con la historia del equipo. Entonces, no sé, es una de muchas razones por la que me encuentro optimista. Y a mí lo que me gustó fue la defensa. O sea, la defensa, y voy a decir un nombre y un apellido que podría estar acompañado de nuestro Pro Bowler, de Marcus Lawrence, pero me fascinó y fue el coming out game para mí de nuestro novato de tercera ronda de selección, Neville Gallimore. Necesitábamos una presencia en el interior de la línea y finalmente le encontramos con ese gigantesco número 96 que en varias oportunidades ahora sí que rompió con el juego de Pittsburgh en la interior, ¿no? Me pareció fabuloso lo que vi en Neville Gallimore. Fue algo, lo que me parece sorprendente es que inclusive no fue ni siquiera convocado o no fue de los jugadores en la lista activos en los primeros 3 partidos a lo mejor de la temporada, que haya ya sido no solamente activo sino titular y que haya tenido este juego en la semana 9, habla muy bien de lo que puede ser para los Cowboys por muchos años.
Sí, increíble, ¿no? Creo que lo hablamos el podcast pasado de que tenían que jugar mucho más los chavos del equipo, ¿no? Y él era uno de ellos y vimos, como dices, ayer dio un juegazo, ¿no? Creo que él y Randy Gregory fueron los mejores de la línea y se notó muchísimo cómo mejoró la defensa gracias a ellos, ¿no? Entonces, creo que sí es sorprendente porque, como dices, no jugó en los primeros partidos y luego cuando jugó, pues no fue el mejor de todos y ni siquiera estaba jugando del todo bien. Y lo vemos ahorita en semana 8, un gran juego, ¿no?
Ante una buena línea ofensiva, sí, como es la de Pittsburgh. O sea, a mí lo que más me gustó, bueno, ya sin ser específico un jugador, es que le jugamos de tú a tú al único equipo invicto de la NFL. Ya si es el mejor o no el mejor, pues es otra cosa. Pero al único invicto, un equipo que para muchos sí es el mejor, el más completo por cómo es en defensiva, equipos especiales y ofensiva. Y realmente estuvimos a 5 minutos de ganarles y un par de decisiones de los árbitros que ni siquiera hubiera llegado a que Pittsburgh nos remontara. Sí. O sea, yo salgo optimista, en verdad, del partido. Y me voy a adelantar a ti qué fue lo que no me gustó. La incompetencia mental, la indisciplina de Jalen Smith. O sea, no puede ser que el cuate siempre esté metido en las cosas que suceden mal en la defensiva. Que si es un offside, que si es el personal foul por andar poniendo su manota en el casco de Roethlisberger. Ahí, ahora sí que a lo mejor no tanto su culpa, pero está metido en la línea de castigo cuando en ese fumble que provoca la defensiva, que provoca de Marcus Lawrence, le marcan al final cuando es un penalti a él por un illegal contact, que no era desde mi punto de vista, pero pues ya se gana la reputación de este cuate que aventarle pañuelitos amarillos porque siempre la caga, ¿no? O sea, eso es lo que ven los oficiales, la reputación que se ha ganado, y siempre está metido en los peores momentos de la defensiva. Una vez más, Jalen Smith.
Sí, de acuerdo. Creo que para nada ha sido su año. Ha tenido uno de los peores años que yo he visto de un jugador de la NFL. Y no le sale nada bien, ¿no? O sea, no nada más es su mal juego, sino como dices tú, ¿no? Está en todo lo malo de la defensiva. Entonces creo que ya le estamos agarrando un poco de odio. Ayer lo estábamos mencionando en el grupo de WhatsApp de los Cowboys que tenemos, que si no están, mándenos un mensajito para que los metamos, que como en lo único que hemos estado de acuerdo todos en el grupo es en lo mal que ha jugado ese jugador, ¿no? Jalen Smith será uno de los favoritos por su historia y demás, pero por su manera de jugar es de lo peor del equipo, ¿no? Y cada semana tras semana nos da más ejemplos de cómo él ya no debería estar en el equipo. Y menos debería de ser titular, ¿no? Vimos ayer cómo, de hecho, Sean Lee llegó a jugar en su posición. Estaban con Sean Lee y Leighton Van Der Esch y se lograron buenas jugadas. Entonces, no creo que dure mucho más en el equipo titular.
Pues yo no sé, creo que Mike Nolan tiene mucha confianza. El equipo en general se considera un líder, es muy vocal y lo que quieras, pero siempre está en donde suceden las cosas malas del equipo. O sea, yo no sé cómo viva cada quien los partidos, pero cada que acaba una jugada buena a la defensiva, lo primero que hago es fijo mis ojos en el reloj de juego, que es donde normalmente ponen la transmisión, si hay pañuelo o no hay pañuelo. O sea, me quedo ahí fijo. Y en esa jugada donde ya habían... creo que le hicieron la captura a Roethlisberger. No, creo que ni fue captura. Simplemente fue un pase incompleto. Dije, ya le hicimos. Pero dije, no voy a hacer algo. Y claro que sí, pañuelo. Y ya después pasan la repetición. Muy claro el roughing the passer. Por más que haya sido nada más un manotazo muy leve, pero fue muy claro. Es la regla, ni modo. Y bueno, así lo vivo yo. Y más con la defensiva de Dallas que... pues no sé si no, siempre estamos acostumbrados a que alguna indisciplina nos va a matar esta posibilidad de ganarle a un buen equipo, ¿no?
Sí, correcto. Y como mencionas, es la regla y lo que sea, pero año con año hemos visto cómo Pittsburgh siempre sale favorecido con las decisiones arbitrales, ¿no? Tengo un tuitero ahí que me gusta leer bastante, que también a ti, si no me equivoco, el buen Marcus Mosher. Y tuiteó hace poco cómo, o sea, una tabla con todos los equipos, cómo han sido favorecidos, o sea, las yardas a favor y en contra de los penalties. Y el equipo más favorecido ha sido Pittsburgh en los últimos, creo que fueron 5 años, y el último equipo había sido Dallas. Entonces, pues obviamente lo vimos ayer, vimos cómo se equivocan también para los dos lados, porque en el primer drive hay una interferencia a Chase Claypool en el primer pase largo de Roethlisberger, que no se marca, pero vemos como todo lo que es bastante justo se le marca a favor a Pittsburgh, ¿no? Entonces eso es lo que nos hace enojar a los aficionados de los Cowboys, que lo vimos ayer, fue muy claro cómo en el último drive también le ponen la mano en la cara a Garrett Gilbert y no lo marcan, cuando unos minutos antes hicimos lo mismo y nos lo marcaron clarísimo, ¿no? Entonces eso... pues obviamente ayer nos traía a ti y a mí vueltos locos, ¿no? Creo que sí, es inexplicable y se tiene que hacer algo al respecto.
Presionar, ¿no? O sea, desde la liga, ¿cómo puede ser que el equipo más popular de la NFL no tenga la presión para que los árbitros le piten a favor?
No, ni siquiera a favor, que sea justo.
Pues exacto, sí, ahorita ya me dio pase, pero sí, o sea, tienes que... pero es que no, lo digo entre broma o no. Pero, o sea, sí existe, o por lo menos hay estudios en el fútbol soccer en donde sí se nota una tendencia a pitarle a favor a los equipos más poderosos. ¿Por qué? Pues a lo mejor es presión de pues, sus estadios llenos, o a lo mejor es presión mediática, o es presión de los mismos jugadores. Exacto. Y Dallas es lo contrario. O sea, parece que nos odian los oficiales. No hay una jugada que esté apretada que venga a nuestro favor o que nada más no la marquen. O sea, realmente lo de Amari Cooper a mí me parece terrorífico. O sea, ese holding en las diagonales es... Y he visto mil veces la repetición que me puse a yo buscarla porque allá en la noche la quería yo tuitear y no la encontraba. Me tuve que meter a mi cuenta del NFL Game Pass a ver la jugada y a grabarla desde... Porque no te deja grabar la aplicación. Entonces puse mi iPad y la grabé desde mi celular y es la que subía... subimos ahí a la cuenta de Twitter y bueno, o sea, se ve clarísimo y he visto 20 veces cómo el oficial anda en la mensa, está ahí, está a escasos 5 metros, porque la estoy viendo en este momento mientras hablamos, está a 5 metros y no dice nada y no hay quien lo tape, o sea, no hay ni media excusa. Bueno, demasiado ranteo contra las cebras, creo que bastante justificado. Pero sí, o sea, algo tiene que cambiar. O sea, el equipo va mejorando, pero la tendencia negativa de las cebras se mantiene.
Sí, de acuerdo. Ahora, digo, quiero decir un poco lo que no me gustó a mí. Creo que cuando se anunció a Mike McCarthy como entrenador, tuvimos un podcast y justo mencioné que no era mi favorito, pero me gustaba, ¿no? Que era un tipo diferente a Jason Garrett. Él mismo lo dijo, que le gustaban mucho las analíticas y demás. Y qué serán 4 o 5 meses después, pasamos al juego de ayer y hay una cuarta oportunidad y centímetros ayer y decide patear el gol de campo, ¿no?
Hay dos, ¿no? Una, o sea, las situaciones eran diferentes en cuestión del tiempo y del yardaje, pero en el primer cuarto también era cuarta y centímetro, estábamos adentro de nuestra yarda 35, me parece, y decidió despejar. Al final las cosas le sucedieron bien porque despejaron. Y la defensiva de Dallas detuvo y creo que en la siguiente posición de Dallas ofensiva anotamos, ¿no? Casi 3 puntos o touchdown, pero funcionó. Y después, en el ¿fue tercero o cuarto cuarto?
Fue a finales del tercer cuarto.
A finales del tercer cuarto, igual, cuarta y bien poquitas.
No, y centímetros, milímetros.
Sí, o sea, bien poquitos milímetros, cabrón. O sea, bien poquitos inches, ¿no? Lo que llaman fourth and inches. Y otra vez decide no irse y pues... Hizo el partido de 2 posesiones, en ese momento se puso 19-9 y decíamos, pues a lo mejor nos aguanta, a lo mejor no, pero pues sabíamos que era poco probable que Ben Roethlisberger, las cebras y demás nos iban a aguantar con ese marcador. Y desafortunadamente pues acabamos perdiendo y quién sabe, es lo que nos molesta, bueno, a mí me molesta y me imagino que a ti, es el hubiera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si McCarthy se arriesga y acabamos el drive con una de dos cosas? O que avance más el reloj y acabes al final de cuentas con un field goal, pero tenga menos tiempo en el reloj para lograr 2 posesiones de anotación, como es lo que necesitaría Pittsburgh, dado el contexto. O quizás meter el segundo touchdown y hacer un partido también de 2 posesiones, pero que fueran 2 posesiones de touchdown en lugar de un gol de campo y un touchdown. Entonces... Es el maldito hubiera, yo también coincido. No sé, intuitivamente quizás medio coincidía con Mike McCarthy, pero no, o sea, en el momento dices no. Estás jugando con tu quarterback, cuarto quarterback, estás jugando contra el mejor equipo en teoría del NFL, juégatela, los tienes que matar ahorita que puedes.
Aparte no tienes absolutamente nada que perder, ¿no? O sea, vas 2-6 con tu cuarto quarterback, como dices... Era, daba igual si se hacía, o sea, al final terminaste perdiendo el juego y igual no pasó nada, o sea, no espera mucho nadie de este equipo con su cuarto quarterback, con una línea ofensiva bastante diezmada, con una defensiva de las peores en la historia antes de este juego. Entonces creo que, y además si ya, como dices, eres apegado, te apegas a los números y demás, hacer un cuarta y centímetros con un corredor que tú como institución crees que es uno de los mejores de la liga, pues bueno, creo que es ridículo no tomar ese riesgo, ¿no? Creo que a mí me enojó bastante, mucho más la segunda que la primera, porque pues la primera era en tu campo con un quarterback pues que llevaba 5 minutos o muy pocos minutos jugando, es más complicado, pero esa sí última te pudiste haber acabado el tercer cuarto, dejarle mucho menos tiempo. No sé, me molestó mucho porque yo pensaba que Mike McCarthy ya había cambiado, ¿no? Entonces, no me gustó en lo más
mínimo. Te mintió.
Correcto. Me sentí mentido, correcto. Entonces,
pues
sí.
Pues sí. No, se entiende. La verdad es que se entiende. Creo que es una expresión que sienten varios de los aficionados a Dallas. Y bueno, esperemos que algo haya aprendido Mike McCarthy. Creo que, bien o mal, creo que 2-3 ha sacado la cosa, ¿no? Igual, regresando al maldito hubiera, quién sabe qué hubiera pasado si en general hubiera habido pretemporada, si Mike Nolan ahorita, pues parece que la defensiva ya está en sincronía. Llevamos 3 partidos bastante aceptables a nivel defensivo. Quién sabe si hubiéramos tenido pretemporada, pues estos conceptos nuevos que le están metiendo, pues hubieran pues ahora sí que agarrado a las mentes de los jugadores más rápido y tendríamos mejores opciones de cara a cada partido y no tener que estar improvisando y nuevos esquemas defensivos, y ya para la semana 7 es cuando hay más o menos ya te están metiendo 30 puntos por partido. Pero pues así está la cosa. Daniel, ¿te parece si vemos qué le queda a los diferentes equipos de la división y a Dallas?
Venga.
Para proyectar todo.
Venga, venga.
Déjame decirte, Daniel, que me estoy metiendo en este momento a mi cuenta de donde apuesto a veces. Y estoy a punto de darle clic. A ver si se escucha. Es más, voy a poner el mouse aquí para que todos escuchen en este momento que le voy a dar clic. Y le voy a dar clic a Dallas, campeón de la división, con momios de 10-1. Escúchenlo. No sé si se escuchó o no ahí mi clic. No sé si escuchaste
todo
el clic. Pero ahí sí un clic. Ese fui yo metiendo una apuesta hoy, 9 de noviembre, a que Dallas va a ganar la división con momios de 10-1. Dallas tiene uno de los calendarios más fáciles que restan en la NFL en lo que es este 2020. Entonces, pues ahorita entramos al detalle, pero ¿qué piensas de mi apuesta, Daniel?
No, digo, para todos los que nos escuchan y los que nos han escuchado, yo creo que Mitch es el aficionado más optimista de los Dallas Cowboys. Creo que...
les voy a decir una cosa, o sea, dentro de todo. Hay un excelente sitio donde agarramos mucho de su información para tuitear en Cuentos Vaqueros. Dallas tiene el strength of schedule, o traducido, el calendario de dificultad, el más sencillo de los 32 equipos de la NFL, ¿ok? Les queda solamente un equipo con récord ganador, que son los Baltimore Ravens, y le quedan equipos que tienen 2 victorias, como Nueva York, ya tiene 2 victorias, Washington. Le queda a otros equipos que tienen muy pocas victorias como Cincinnati, Minnesota, Filadelfia y San Francisco. De los 7 partidos, solamente hay un rival con récord ganador. Partamos de ahí para el resto de este ejercicio, ¿ok? ¿Estás conmigo, Daniel?
Estoy contigo.
Va. Nos vamos a aventar lo más rápido posible para que este podcast no pase mucho más allá de 30 minutos. Las siguientes 8 semanas, ¿ok? Y vamos, ya a lo mejor si vemos que uno de los equipos de la división se nos va, pues ya lo dejamos y nos arrancamos. Semana 10, Dallas va a dormir con un récord de 2 ganados, 7 perdidos. ¿Por qué? Porque tiene semana bye. Mientras, Washington va contra Detroit. ¿Qué crees que pase ahí? ¿Quién gana, Daniel?
Digo, complicado, pero creo que Detroit le puede sacar una victoria a Washington, ¿no? Creo que en la posición más importante del fútbol americano, Detroit tiene a Matthew Stafford y Washington, como hoy dijo su coach, no sabe lo que tiene, ¿no? Entonces está ahí Alex Smith, que bien...
Bueno, yo en una proyección ya los tenía ganando, tú los tienes perdiendo, perfecto. Giants contra Filadelfia.
Yo creo que gana Filadelfia.
Ok, yo también, así es que vean, o sea, estamos ahorita en el mismo pronóstico y yo, van a ver por qué creo que va a ganar a Dallas la división. Dallas contra Minnesota, este es el partido más importante de todos. Yo tengo que gana Dallas en Minnesota.
Yo,
¿tú, Daniel?
Yo creo que Dallas contra Dalvin Cook, no, yo le voy a dar la victoria a Minnesota, lamentablemente.
Ok, 2-8. Ok, Washington contra Cincinnati, Daniel.
Creo que Cincinnati puede sacar victorias contra los rivales de nuestra división.
Ok, los Gigantes tienen semana bye. Filadelfia contra Cleveland.
También complicado, pero no sé. Después de ver a Filadelfia contra Dallas, creo que Cleveland le va a ganar.
Ok. Aquí tenemos nuestra primer diferencia. Yo tenía que Filadelfia le iba a ganar a Cleveland. Y aún así ganaba Dallas la división. Daniel los tiene perdiendo. Entonces, medio que se compensa la derrota ahí contra Minnesota. Dallas contra Washington, Thanksgiving.
No sé. Me encantaría decirte que Dallas gana, pero creo que lo mejor que tiene Washington es lo que más hace sufrir a Dallas, ¿no? Esa línea defensiva. Entonces, no le puedo dar esa victoria a Dallas.
No, bueno, entonces a Daniel no lo vamos a escuchar y no vamos a ir con un pronóstico medianamente optimista. O sea, si Daniel ya quiere que nos vayamos 2-14 y quiere draftear a Trevor Lawrence.
Para nada.
Aquí, yo creo que va a ser. O sea, que sea un escenario, no te estoy diciendo que te vayas de boca, güey. Estoy diciendo nada más medianamente optimista, güey. Entonces, yo creo. A ver, tú me dices. ¿Crees que Washington tiene más de un 60% de chance de ganarle a Dallas? ¿Con su también tercer quarterback?
No, creo que va a ser un partido muy reñido. Dallas tiene muchas chances.
Bueno, ya te convencí.
Vamos.
3-8 Dallas. Y ya 2-9 Washington. Ya paramos de hablar de Washington porque aparte le queda Pittsburgh, le queda Seattle, le queda San Francisco. Ya, nos olvidamos de Washington. Giants contra Cincinnati.
Yo creo que gana Cincinnati.
Tú dijiste que ganaba, ¿no? Ganaba Cincinnati, entonces 2-9 ya nos olvidamos de
sí, la Giants. Pelea en sí va a ser contra Filadelfia y Washington. No creo que los Giants no tienen oportunidad.
No, pero ya contra Washington ya no, porque ya los tienes 2-9, según tu predicción. Sí, sí. Yo al momento, imagínate, yo al momento de hasta donde vamos en la semana 12, de acuerdo a estos pronósticos, tenía que llegaban al partido Washington y Dallas, habiendo Washington ganado contra Detroit y contra Cincinnati, tú los tienes perdiendo, entonces ya para qué me sigo por ahí.
Ok.
Porque pues ya, o sea, porque mira, te voy a decir rápido cómo yo tenía Washington. Ganándole a Detroit, ganándole a Cincinnati, perdiendo con Dallas, perdiendo con Steelers, ganándole a San Francisco, perdiendo con Seattle, perdiendo con Carolina y perdiendo con Filadelfia. Entonces, yo los tenía con un récord de 5-11 cuando acaba la temporada. Pero bueno, partido importantísimo para Dallas. En Filadelfia juega Seattle-Filadelfia. ¿Quién va?
No, Seattle.
Seattle. Sí. En este momento, Filadelfia está 4 ganados, 6 perdidos, 1 empatado. Dallas está 3 ganados, 8 perdidos. Entramos a la semana 13 contra los Ravens.
Dijo
Dallas Ravens.
Digo, ni siendo muy optimista, creo que Dallas puede ganar ese partido.
Ok. Nada más les advierto, audiencia. Yo tenía un récord de Dallas de 8-8 para acabar la temporada. Ya ahorita estamos 3-9, pero vamos a seguir. Van a ver por qué digo que podemos ganar. Van a ver por qué aposté. Filadelfia contra Green Bay.
Green Bay.
En Lambeau Field.
No, Green Bay.
Green Bay. 4 ganados, 7 perdidos, 1 empatado para Filadelfia.
O sea, ahorita
Dallas contra.
Ahorita estamos.
Después de la semana 13, partido y medio, digamos.
Ok.
Después de la semana 13, Dallas 3 ganados, 9 perdidos y Filadelfia 4-7-1. Dallas contra Cincinnati.
Pues hay probabilidad de que Dallas gane. Viéndome optimista.
¿Estás de acuerdo? O sea, medianamente optimista. Sí, o sea, tampoco es.
No, de acuerdo. Por eso digo que hay una probabilidad de que Dallas le pueda competir a Cincinnati. Creo que
okay.
Sí se puede.
Acuérdate del Dallas que viste ayer, Daniel.
Ok. En ese voy a pensar solamente. Entonces, sí.
O sea, pues como está pensado.
Sí, correcto.
O sea, acuérdate
correcto.
Del Dallas que viste ayer.
Sí se puede.
Y con la posibilidad de que Andy Dalton sea un upgrade de Garrett Gilbert, que jugó bien.
Ok.
Filadelfia contra Nuevo Orleans. Nuevo Orleans que ayer tumbó al equipo liderado por Tom Brady.
No, bueno. Nuevo Orleans le gana a Filadelfia.
4-8-1. Ya empatamos en victorias. Semana 15, el partido que ya no voy a ir porque cancelé. Que me duela no ir, que me duela no ir. Dallas contra San Francisco.
Ese lo veo complicado. Creo que gana San Francisco.
¿De plano? ¿Contra Nick Mullens?
Sí, creo que...
Sin corredores, sin tight ends.
Sí, caray. Creo que... Es que su coach...
O sea, ¿tú crees que se va a meter Kyle Shanahan? Sí. Que pues, ahí se va contra Mike Tomlin. Sin Nick Bosa, sin defensa. No tiene esquineros. ¿Se va a meter y le va a ganar a Dallas?
Bueno, también tenemos que tener en consideración que esto es en 5-6 semanas. Creo que varios...
Bueno, a ver, me voy a ir 4-10. Ahora sí me lo estás poniendo en chino, Daniel. Pero bueno, vamos a ver. Yo ahí los tengo nada más. Yo ahí ya los tenía 6-8. Pero a ver, Daniel nos tiene 4-10. Kyler Murray contra Filadelfia.
Es que lo que vi de Filadelfia contra Dallas, que fue su último partido, lo vi muy mal. No creo que pueda sacarle una victoria a Arizona.
4-9-1.
Qué complicado le queda a Filadelfia, ¿no?
Pues es lo que te digo. Daniel, lo voy a poner ganado Dallas, te guste o no te guste.
De acuerdo.
Dallas, Filadelfia en Dallas.
Se gana.
5-10 para Dallas. Filadelfia 4-10-1. Y finalmente Dallas contra Giants.
También se gana.
6-10. Y ponte que Filadelfia le gana a Washington. 5-10-1. Miren, señores, a pesar del completo pesimismo de Daniel, señores y señoras, porque tenemos mujeres en la audiencia, y ya perdón por pasarnos de media hora, pero me emocioné con esto. Dallas, 6 ganados, 10 victorias. A pesar de que Daniel nos tiene perdiendo contra Minnesota, contra Baltimore y contra San Francisco. O sea, tiene que el resto del camino nos vamos 4-3. Yo tenía 6-1. A lo mejor yo me pasé de optimista, pero Daniel, según yo, se pasa de pesimista. Acuérdense, pensando en que vamos a jugar como ayer. Y Filadelfia, que tiene un... Filadelfia tiene un calendario complicadísimo. ¿Se acuerdan? Que, o sea, lo que yo les dije, que Dallas tiene el 32. Filadelfia tiene el 15. O sea, y dentro del 15 está jugar contra Cleveland, que está jugando muy bien, contra Seattle, contra Green Bay y contra Nueva Orleans, los tres favoritos de la conferencia, contra los Cardinals, que son la revelación de la temporada. O sea, yo le veo muy, muy complicado que Carson Wentz saque triunfos ahí. Entonces, ahí está, por eso acabo de apostar.
Sí, creo que...
Aprovechen.
Creo que le...
Aprovechen. Daniel, aprovecha.
Sí, estoy en eso, Mitch. No, pero creo que lo más importante es ganar los partidos de la división, ¿no? Creo que si Dallas puede ganar esos partidos de la división que le quedan y ganar por ahí uno o dos más, creo que es todo lo que necesita para colarse a playoffs, ¿no? Tenemos la suerte de estar en la peor división de la NFL y...
No, lo que acaba de pasar con tu pronóstico, Daniel, es que aunque Dallas pierda contra Minnesota, pues vamos a seguir en camino. Siempre y cuando Cleveland gane a Filadelfia, vamos a seguir tranquilitos en este pronóstico que Dallas gana la edición con 6 ganados y 10 perdidos.
Sí, correcto. Ojalá se haga tu predicción. Ojalá se ganen 6 partidos y se pierda solo contra Baltimore y lleguemos más tranquilos. Pero bueno, yo creo que se va a definir mucho más en ese partido en la penúltima semana contra Filadelfia.
Muy bien, pues gracias por aguantarnos un poquito más de media hora. La próxima semana hablaremos ya de lleno del partido contra Minnesota, veremos qué fue lo que sucedió con los rivales de la división en sus respectivos partidos y veremos cómo vamos con este pronóstico. Síganos, ya saben, @cuentosvaqueros. Si quieren entrar al grupo de WhatsApp, échenos un mensajito en Twitter. porque ahorita la dinámica está buena, no sé si publicarlo ahí de lleno el link. Luego entran unos hooligans de otros equipos a bombardearnos. Pero bueno, todo se pone muy interesante. Síganos en @contosvaqueros, @MitchRica, K-A al final, @DanitoHaddad en Twitter. Y es todo por hoy, Dani. Que tengas una excelente semana. Saludos a todos.
Igual a todos. Saludos.